Vamos a hablar con la diputada provincial, Gabriela Dufour, del Frente para la Victoria. Gabriela, ¿cómo le va? Raúl Carelo la saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Raúl, ¿cómo le va?
Bien, bien, gracias por atendernos.
No,
bueno,
por favor.
¿Renunció Mamarelli? ¿Qué sabe usted?
No, anoche había muchos rumores, pero hasta donde nosotros pudimos confirmar, no está esto confirmado, así que supongo sobre el día de hoy... se sabrá. En principio, ayer ustedes saben que lo confirmó el gobernador después que pidió disculpas por los dichos que habían trascendido. El propio gobernador pidió disculpas y hasta ahí había quedado. Y anoche realmente empezaron a correr muchos rumores por las redes, pero nosotros, por lo menos los diputados que tenemos contacto permanente, ninguno tenía confirmación de eso. Sí, lo que pudimos verificar es que se habían realizado algunos scratches en Comodoro Rivadavia, en la propia Rawson, los colectivos de mujeres feministas que estaban indignadas por los dichos y que no les alcanzaba un poco las disculpas, habían avanzado en algún nivel de scratch, ¿no?
Qué manera de circular la información basura por las redes, ¿no? Es tremendo.
Sí, realmente no ayuda porque en algunos casos, bueno, cuando la noticia está confirmada, que el conjunto de la sociedad se pueda informar por las redes, que es un mecanismo válido, es bueno. Ahora, realmente coincido en que no es bueno cuando empiezan a aparecer algunas páginas. De cualquier manera, hay páginas en particular que son las que hacen correr estos rumores. No ayuda porque genera incertidumbre y la facultad para poner o sacar sus funcionarios las tiene el propio gobernador, ¿no? Lo mismo pasó anoche con el vicepresidente primero de la Cámara, que corrieron también rumores. Yo digo, bueno, en la Cámara no hay ninguna presentación formal que diga que en este caso Adrián López renunció, y si lo hace, la formalidad es presentarnos al conjunto de los diputados una nota y nosotros debemos tratar esa situación. Y bueno, ninguna de esas dos cosas, por lo menos nosotros conocemos, o fueron formalizadas.
No, entonces para ustedes el presidente de la Cámara sigue siendo López.
Exactamente, es López. Nosotros lo elegimos a principio de marzo. Sí estuvo con problemas hay que reconocerlo, estuvo con ausencias y si bien no explicó las razones exactas, sí comentó que tuvo problemas de salud de él y su entorno familiar, y bueno, y él no estuvo, durante marzo, casi todo marzo, estuvo Jacqueline Caminó a cargo de la Cámara, pero bueno, él regresó, la semana pasada estuvo, el jueves estuvo en la Cámara presidiéndola, y esta semana se lo ha visto, digamos. Claro. Ha estado, ayer no, pero ha estado en algunos días en la Cámara, así que esperemos que, si es que tiene alguna inconveniente, bueno, que formalice la cosa para poder avanzar, porque coincido, si no, no ayuda un poco a la estabilidad del gobierno, ¿no?
Que estabilidad que está muy compleja, ¿no? Porque inclusive los propios miembros del bloque de Chubut Somos Todos que manifiestan disidencias permanentes con el gobernador, ¿no? La verdad que es una situación en términos políticos muy rara, no se sabe cuál es el perfil que tiene la Cámara de Diputados, no se sabe qué es lo que pasa en el Ejecutivo, hay una situación social complejizada a partir del pago escalonado de los sueldos, de los cortes recurrentes de la obra social. La verdad que claramente un escenario difícil, ¿no?
Es efectivamente un escenario difícil. Yo podría decir que el conjunto de la oposición dentro de la Cámara se lo ha manifestado, por lo menos a los ministros que han venido, es que nosotros estamos dispuestos a contribuir a la gobernabilidad, y este es un término que se utiliza a veces en exceso, pero en la medida que las acciones que se toman sean para contribuir al conjunto de los chubutenses. Y esto ha sido demostrado en varias oportunidades. En este momento nos pasa con el presupuesto, por ejemplo, que bueno, hubo una serie de inconvenientes, errores, Y bueno, la Comisión de Presupuesto está tratando a ver si el miércoles que viene, tenemos una actitud más proactiva por parte de la Comisión para que esto se avance, porque no es bueno, y coincido, es decir, no es bueno que se muestren fisuras o debilidades, especialmente en el oficialismo, ¿no? Es decir, casi diría que es cierto, no hay un, o por lo menos no surge que haya un diálogo, porque en los casos en que tenemos que resolver problemas o vínculos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, somos los integrantes de la oposición los que estamos haciendo esos puentes o esos canales de diálogo para ir resolviendo los temas, aunque la verdad que a veces se nos hacía difícil, particularmente por esta situación donde intentamos hablar, acordamos alguna cosa y después no se cumple, ¿no? Pero bueno, por lo menos desde la oposición nosotros vamos a seguir contribuyendo a que se pueda salir de la crisis con las herramientas que consideramos que son útiles, ¿no?
Le quería consultar varios temas, ¿no? Vamos a empezar por algunos. Ustedes estarían presentando un proyecto para declarar una emergencia sanitaria y los trabajadores de la salud dicen queremos ver lo que van a presentar. Porque a veces, lo planteamos algunas veces aquí en la radio, discutimos sobre proyectos, sobre presentaciones, sobre muchas cosas en las que en definitiva el resto de la comunidad no sabe de qué estamos hablando. Hablamos de un supuesto como si todos conociéramos y la verdad es que no se conoce.
Bueno, de hecho hoy a las 11 de la mañana, así como los trabajadores vinculados con la salud podrían acercarse a la Cámara, hoy a las 11 de la mañana pidieron una entrevista a los prestadores de salud y van a tener una entrevista con el conjunto de los diputados para saber también de qué se trata. A ver, una de las cuestiones que es un compañero mío de bloque el que lo presentó, es esta situación vinculada con que no se pueden suspender los servicios. El fuerte o el núcleo del proyecto está vinculado a la prestación de servicios de la obra social ceros, ¿no? Sí. Esto es el núcleo en el caso de esta emergencia. Nosotros hemos vivido cuestiones como la suspensión del servicio y bueno, cuando uno indaga, es cierto que había situaciones de impagas, pero no eran lo suficientemente, a criterio nuestro, significativos como para suspender el pago. Entonces, ahí es donde hoy con los prestadores y hasta tanto se resuelva esta situación de crisis o de inconveniente financiero que tiene la provincia, que no se puedan suspender porque en definitiva esto perjudica a quienes reciben o deben recibir atención de la salud. El eje de esa emergencia pero, está puesto ahí.
Diputada, pero no es declamativo el tema, estamos hablando de plata. Es decir, ¿ustedes qué dicen? A partir de la emergencia, privilegien esto antes que lo otro, porque la plata sigue siendo la misma, ¿o no?
No, bueno, por eso, privilegien la atención de la salud. Uh-huh. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Uh-huh. Es decir, nosotros podemos entender que puedan tener derecho sobre, bueno, los cobros que les corresponden por las atenciones, pero tengan presente que, bueno, las medidas que quieran llevar adelante no perjudiquen a quienes tienen que recibir el servicio, porque lo que estamos viendo es el perjuicio al ciudadano que tiene que recibir el servicio. Este es un poco el espíritu que tiene esta ley de emergencia de la salud, la priorización de la atención de los ciudadanos, pero bueno, en ese sentido se presentó la norma y bueno, hoy tendremos la entrevista con los prestadores de la obra social ceros y seguramente si los representantes de los trabajadores quieren acercarse, sin duda nosotros los vamos a recibir porque, a ver, la idea es el aporte, ¿no? Y coincido, a veces nosotros difundimos las leyes que se están trabajando y doy otro caso que se aprobó en la última sesión, que es el tema de la emergencia de los servicios públicos. Ustedes saben que eso se aprobó en enero, el gobierno provincial lo vetó y nosotros volvimos a trabajar en este caso con las cooperativas, con los trabajadores vinculados a esto, y bueno, y se volvió a sacar la ley de emergencia en la última sesión, con una modificación que también fue aportada por el conjunto. A veces la ley de emergencia flexibiliza los controles para la adquisición de insumos, vimos que eso en vez de ser bien utilizado fue mal utilizado, y bueno, por ejemplo, de la emergencia de los servicios públicos excluimos la posibilidad de hacer compras directas sin control, ¿no? Uh-huh. Porque lamentablemente dimos esta cuestión y después nos enteramos que terminan haciendo, aprovechando esto en vez de hacerlo en bien de la comunidad, terminaban aprovechándose para hacer contrataciones con sobreprecios.
¿Pero qué le impone la emergencia al Poder Ejecutivo? Porque esto claramente le fija algunas pautas al Poder Ejecutivo.
Mire, no solo al Poder Ejecutivo. Esta ley de emergencia que aprobamos es obligatoria la conformación de un equipo de trabajo que en 90 días va a tener que tener resuelto la revisión de toda la legislación que está vinculada con esto y fundamentalmente en este caso la solución para las cooperativas del interior que hoy están teniendo muchísimas dificultades porque se habían suspendido los subsidios que el Estado provincial le transfería a esas cooperativas, la asistencia en el aprovisionamiento de combustible. Entonces, para un poco, por decirlo así, para toda esta quita de asistencia, para un decreto que sacó el Poder Ejecutivo, donde de repente, digamos, deja la asistencia de hacer y crea una suerte de tarifa social que nadie sabe cómo se va a instrumentar, cómo se iba a instrumentar o a aplicar, porque decir que va a aplicar una tarifa social en el interior, cuando todos los que habitan en general en esos lugares necesitan el aprovisionamiento de luz y no están en condiciones óptimas para pagar una tarifa que no sea social, nos parecía que no respondía a las necesidades y, bueno, quien hizo ese decreto evidentemente desconocía cuál es la realidad del interior provincial. Así que la idea es, bueno, paramos, frenamos ese decreto, hacemos un equipo de trabajo con la participación del sindicato, de la Federación de Cooperativas, de la legislatura, revisamos toda la legislación y bueno, y sacamos una legislación acorde a la situación de hoy y también al futuro, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es garantizar la prestación del servicio en los lugares donde hoy, si no es el Estado, no hay otro que pueda hacer esa asistencia, ¿no? O esa provisión.
Por último, diputada, y le pido brevedad porque cuando se extienden mucho las notas perdemos el hilo, ¿no? Para seguirla. Pero vimos con preocupación, hablo desde lo personal, ¿no? Un proyecto de ley o una iniciativa para que aquellas empresas que estuvieran sospechadas de haber sobrefacturado obra pública, se le suspendan los pagos, ¿no? En el caso de ayer había una expresión de la gente de la UOCRA, en Esquel no hay obras, no hay trabajo para la construcción, la verdad que es una situación muy difícil, y hay dos empresas que están trabajando que figurarían en ese listado, ¿no? Que en el caso de suspendérsele los pagos, hace fácil el empresariado, dice, muchachos, no estoy cobrando, vayan todos a la casa, ¿no? Agravando de alguna manera la situación que uno ya observa que es compleja. Digo, ¿por qué se toma este tipo de determinación? ¿Por qué no una situación intermedia, la de pedir una auditoría o la de pedir una intervención para que los pagos que se saquen de aquí en adelante vayan por lo menos a pagarle a los trabajadores que hoy están prestando servicio, ¿no?
Bueno, en realidad lo que nosotros propusimos, yo soy una de las que planteó el trabajo, es exactamente lo que usted está diciendo. Primera cuestión,
bueno, tienen que estar imputadas. En el título aparecía suspensión de los pagos.
Bueno, pero por eso le aclaro. Primera cuestión, para hablar de esto tiene que tener alguna imputación la empresa, ¿sí? Es decir, tiene que haber una semiprueba de que efectivamente, porque nosotros también vimos, uno que conoce la documentación, también vemos que circulan algunas cosas que no son ciertas. Sí. Entonces, la primera cuestión es que esté imputada, ¿sí? Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es en la línea de lo que dice usted. Es decir, nosotros, ¿por qué planteábamos la suspensión? Porque todos conocemos que existe esto de empresarios ricos y empresas pobres. Y hay mecanismos en los cuales cobran determinadas cuestiones y en vez de pagarle a los trabajadores, efectivamente, digamos, este dinero no va a garantizar el trabajo, sino se cubren de sus, digamos, de sus propias acciones ilegales. Entonces, el tema era suspender, si estaba imputado, transitoriamente, y garantizar que el dinero vaya a los trabajadores que habían prestado los servicios. Por eso la ley está, primero no se aprobó, está en las comisiones, porque justamente estamos, nosotros que conocemos las causas, estamos viendo en la ley estrictamente cómo se tiene que cumplir. Y bueno, a veces esto de los titulares, las especulaciones, a veces digamos, de determinados sectores, hacen que no se diga o no se comunique tal cual como la ley está, por lo menos está presentado, tiene como espíritu, ¿no?
Diputada, le agradecemos la amabilidad por atendernos, ¿eh?
No, por favor, y gracias a ustedes.
Bueno, ahí estaba la palabra de la diputada Gabriela Dufour.